Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, una mañana más. Y todo el país sigue bastante atento al tema de la vacancia. Se dice que ese fin de semana se mostrarían nuevos elementos para sustentar el pedido de vacancia, la moción de vacancia que se va a votar este martes. Y hoy hemos entrevistado a dos prestigiosos constitucionalistas para que vean que incluso los expertos tienen opiniones discrepantes sobre lo mismo, sobre el mismo punto. Vamos a escuchar a Omar Cairo, que tiene una posición que ustedes conocen en contra de usar esta figura de vacancia presidencial, y también vamos a escuchar al expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, quien opina que la figura de la vacancia estaría bien aplicada y estuvo bien aplicada en todos los casos que conocemos. Son dos opiniones sobre el mismo hecho. También, a propósito, les recomiendo una columna de La República que se llama Debates Antropocéntricos, sobre estas distintas posiciones sobre un mismo tema. Empezamos con la primera noticia, que tiene que ver con el presidente también y los ministros que han acudido al GOR Ejecutivo. El presidente Pedro Castillo y sus ministros, liderados por la primer Mirta Vázquez, asisten a la jornada denominada número 16 del GOR Ejecutivo, 16ª jornada del GOR Ejecutivo en Trujillo. La jornada debió comenzar ayer, pero la jefa del gabinete se presentó solo de manera virtual, causando molestia en los gobernadores que abandonaron la sala de conferencias. Tampoco estuvo el presidente Pedro Castillo y el evento solo contó con la presencia de 3 ministros de Estado. Hoy, sin embargo, Vázquez ya viajó a Trujillo, donde sostendrá conversaciones con 25 gobernadores regionales para debatir acciones intergubernamentales, implementar políticas e iniciativas en los distintos territorios. Esta noticia pasa desapercibida, por supuesto, por el tremendo ruido político que nos sigue quejando. Prueba reseteada es la noticia número 2. Bruno Pacheco, el exsecretario de Palacio, ese de los 20 mil dólares en el baño, presentó este 23 de noviembre ante la Fiscalía la prueba que tanto le pedían, su teléfono celular, para someterlo a los peritajes de ley y determinar con quién hablaba y coordinaba, y sobre todo para analizar los términos de su conversación con el jefe de la SUNAT, Luis Vera, quien lo acusó de presiones para favorecer empresas. El único detalle es que el teléfono que presentó Pacheco era un aparato nuevo y completamente vacío. ¿A eso se le llama compromiso de la verdad? ¿Estos son los gestores distintos que van a luchar contra la corrupción? En todas partes se cuecen habas, incluyendo en su gestión también, presidente Castillo. No lo olvide, usted no se puede vender como un humilde rondero y profesor eximido de todos los cuestionamientos del resto de los políticos. Eso no está sucediendo, por eso es que han presentado la moción de vacancia. COVID en Madrid. Durante su visita protocolar en Madrid, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, sostuvo una reunión que hoy resulta de gran preocupación. Se trata del senador Ander Gil, presidente del Senado, quien recibió a su par peruana en el despacho oficial para intercambiar ideas. Pues al día siguiente de la reunión, Gil reveló que dio positivo al COVID-19. Lo hizo a través del Twitter, donde anunció que suspendía todas sus actividades públicas y manifestó su solidaridad con todos los que padezcan esta enfermedad. A través de la misma red social, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, dijo que estaba cumpliendo las recomendaciones del caso hasta su retorno a Lima. Añadió que se encuentra muy bien y que muchas gracias por la preocupación. Desde acá, desde su humilde espacio, le deseamos que este trance sea, no le vaya tan mal, le vaya bien, que no tenga síntomas y que el COVID no cause estragos en su organismo. Por supuesto, eso es lo que deseamos. Y también vamos ahora con otra noticia sanitaria, que es la número 4. Omicron se acerca, Omicron se acerca. El comportamiento de la variante Omicron del COVID es similar al de otras variantes de la enfermedad y resulta inevitable que llegue a todos los países. En Perú, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, ha confirmado que la esposa del peruano que dio positivo a COVID con la variante Omicron en Japón permanece en Perú y presenta síntomas compatibles con la enfermedad. Las autoridades sanitarias analizan sus pruebas para establecer si ella también fue contagiada con esta variante. El mundo sigue tomando precauciones, no tanto por la letalidad de esta variante, que aún no es clara, sino más por la velocidad con la que estarían avanzando los contagios. Es una información en curso. Los científicos están estudiando las características de esta nueva cepa. Vamos ahora entonces con la noticia número 5, antes de escuchar a los constitucionalistas. Se inicia el diálogo entre Castillo y bancadas. ante el pedido del presidente Castillo sobre iniciar diálogos con los líderes políticos antes de la votación que definirá si se admite el pedido de vacancia, algunas voces representativas se dejaron escuchar. Darwin Espinosa, de Acción Popular, señaló que su bancada está abierta al diálogo y predispuesta a trabajar en base a las coincidencias por el bien del país. Suena lindo, ¿no? El Perú por delante de los intereses personales, señaló en sus redes sociales. Eso es pura retórica. Las reuniones anunciadas por el presidente Castillo se inician hoy y continuarán el lunes 6 de diciembre. Se ha adelantado que los temas que abordará el presidente con representantes de los diferentes partidos son la reactivación económica, la lucha contra la pandemia, las acciones para mitigar las consecuencias del terremoto en Amazonas y, por supuesto, la estabilidad política y la gobernabilidad. Léase la moción de vacancia. Tal vez esta reunión es para neutralizar algunos posibles votos que podría tener la moción presentada. Vamos a ver si se admite o no este 7 de diciembre. Y mientras tanto, los debates constitucionales persisten. Siguen. Si no te gustan mis constitucionalistas, porque acá vemos cómo comentan, por ejemplo, escuchan a un constitucionalista, ese es vendido, ese es fujimorista, ese es proterruco. Tengo otros constitucionalistas y ese es el problema. A él también le dirán lo propio, ¿no? Porque acá todos juzgamos. Ese es el problema del debate nacional. Desde nuestra perspectiva, todos juzgamos. Vamos a escuchar a dos constitucionalistas que tienen posturas diametralmente opuestas respecto a la figura de la vacancia presidencial. Óscar Urbiola dice que está bien aplicada, que solo bastan 87 votos, y Omar Cairo, por su parte, dice que no es correcta la aplicación de la figura de la vacancia, que más bien se tendría que aplicar la figura del juicio político. Vamos a escuchar estas dos opiniones académicas de dos reputados constitucionalistas sobre el mismo hecho, la figura de la vacancia presidencial que tanto nos preocupa y a otros alegra, por supuesto. Adelante. Moral, dadas las cosas y después del fallo del Tribunal Constitucional que no la acotó, depende exclusivamente de 87 votos. O sea, es así de crudo, para bien o para mal. Es así, lamentablemente.
Así es, efectivamente, René. La Constitución ha establecido en el artículo 113, el inciso 2, como causal de vacancia la permanente incapacidad moral o física. Y el Tribunal Constitucional, pese a que se insistió mucho en acotarla, no lo ha hecho. Y creo que estudiando bien el caso, es preferible que se mantenga así, dadas las circunstancias por las que atraviesa el país y donde efectivamente pues una persona que se comporta de una manera antiética y sin ninguna moral, bueno, no es pues digno de ejercer la más alta magistratura en nuestro país. Y eso está librado a una decisión eminentemente política en la medida en que en el Congreso se obtenga la votación calificada, que son los dos tercios, o sea, 87 votos.
Claro, o sea, los 87 votos marcan la frontera entre lo moral o inmoral.
Es el único requisito. A diferencia del juicio político, ¿no?, por violación de la Constitución, donde sí se tiene que abrir todo un proceso y en cierta forma acreditar de que se ha cometido la violación constitucional. En este caso, no. En este caso, basta que se le atribuya una conducta que se puede calificar como inmoral y permanente, el Congreso toma la decisión política y así está establecido en la Constitución.
Claro.
Que eso es conveniente o inconveniente puede ser materia de un debate posterior para una acotación, pero eso es lo que tenemos actualmente y si se cumple, bueno, es constitucional.
Sí, eso es lo que yo pienso. El problema es que la ciudadanía ve que extribunos y abogados reputados como usted, ilustrados, me permite decírselo porque es lo que piensa usted, además, piensan de una manera y otros también con muy buena reputación académica piensan de otra, ¿no? Entonces, uno dice, esto es perspectivismo, ¿no? O sea, ¿con cuál me quedo? ¿Con la interpretación del doctor Urbiola o con la interpretación del doctor, por decirle, Carlos Ramos, que en paz descanse?
Bueno, no sé si ha escogido a mi ex discípulo Carlos Ramos, con quien en algunas veces he coincidido, pero ha habido otros expertos en derecho constitucional que han opinado contrariamente a quien les habla y a otros muchos distinguidos colegas, pero también hay que tener en cuenta que esas mismas personas han interpretado, por ejemplo, y han avalado la disolución del Congreso sobre una decisión que ha interpretado fácticamente una negativa de confianza, cosa que no existe. Por lo tanto, creo que por sus hechos los conoceréis. De tal manera que eso podría determinar o ser el partidor de aguas respecto a las opiniones que se dan en este caso. ¿Y cuál es la motivación? Yo no podría decir cuál es su motivación. Cada uno es responsable de lo que dice y de lo que opina.
Claro, claro. Interesante lo que dice, porque hay que cuidarse mucho del doble estándar, ¿no? Tanto por quien analiza los fallos como quienes los genera, ¿no? Y efectivamente, la disolución del Congreso también tuvo constitucionalistas a favor, constitucionalistas en contra. Entonces,
lamentablemente... Efectivamente, y tienen nombre propio, ¿no? Tienen nombre propio y son fácilmente identificables, de tal manera que es el público, son los medios, son los periodistas los que en todo caso pueden establecer eso.
La moción de vacancia no incluye lo que hemos conocido el domingo, ¿no? No incluye lo que hemos conocido, estas reuniones que yo llamo clandestinas, otros no quieren aceptar que eran clandestinas, pero no lo incluyen. Eso tendría que incorporarse o presentarse una nueva moción, ahí también hay un debate.
Seguramente se va a incorporar en el debate en el debate que se va a realizar para la admisión a debate. Yo creo que sí, es importante porque denota pues un comportamiento reiterativo, reincidente, podríamos
claro,
decir.
Claro, pero técnicamente, doctor.
En reuniones secretas y en una sede distinta a la que formalmente tiene el gobierno peruano en Palacio de Gobierno, que está sujeto a una serie de pautas para garantizar la transparencia. La vacancia no se requiere una sentencia, basta un comportamiento que no es compatible con la ética que debe observar la más alta autoridad de la República, que debe ser impecable.
Debería ser impecable, pero también lo peligroso, y esto lo he hablado con algunos analistas, es, por ejemplo, imaginemos que haya llegado Keiko Fujimori a la presidencia, ¿no? Entonces empieza el juicio oral, ¿no? Empieza el juicio oral de lavado de activos y se escucha un testigo decir que yo le entregué el dinero y el Congreso dice, uy, eso no, tampoco es moral, ¿no? Tampoco es moral. Yo no quiero tener una presidenta, si le exijo a Castillo algo impecable, a Keiko Fujimori también. Entonces, a mí no me parece moral que esta señora haya recibido 3 millones de dólares clandestinamente, cosa que nos ha hecho acordar el juicio oral, por lo tanto, la vacamos, ¿no? También puede pasar.
Podría pasar en la medida en que se pueda estar frente a una situación de ese tipo. Aquí no hay que distinguir en función a las personas, sino en función a la naturaleza misma de las cosas o de las situaciones.
Eso es lo importante, ¿no?
Sí, claro.
Me quedo con esa reflexión, porque mucha gente analiza las cosas en función a las personas y no en función a los hechos.
Y para que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, tiene una opinión sobre la base de sus conocimientos jurídicos, académicos. Le planteé también al doctor Urbiola cómo hay otros académicos bastante respetables, ex miembros del Tribunal Constitucional o simplemente académicos, que piensan distinto. Y nosotros estamos en este vaivén de interpretaciones, de exégesis, digamos. Por eso hemos invitado también a Omar Cairo, ¿no? Omar Cairo es un conocido abogado constitucionalista que va a decirnos cosas distintas a lo que nos ha dicho Urbiola respecto a los mismos hechos, para que ustedes tengan las dos posturas. Ahora, ustedes podrían preguntar, ¿ya con cuál me quedo? ¿Con cuál me quedo? Omar, buenas noches.
Buenas noches, René.
¿Con qué postura nos quedamos? ¿Con la tuya o la de Urbiola? Quiero decir que así estamos los ciudadanos, escuchando constitucionalistas.
Y yo creo que el derecho y cualquier ciencia social tiene una herramienta primordial, que la persuasión, no los laureles, no el pasado, no la cita de autores en alemán o en inglés, sino la fuerza argumental. Y yo trataré de persuadirte y de persuadirles de que aquello en que discrepe con alguien puedo tener la razón. Adelante.
Ok. Interesante. Vamos a lo socrático, entonces. Claro, o sea, porque tú escuchas al doctor Urbiola y a otros constitucionalistas que dicen que solo bastan 87 votos, y ¿sabes qué? Reconozco, Omar, que esta discusión, esta conversación la hemos tenido cientos de veces, pero no la vamos a dejar de tener en tanto no se reforme esta figura en el Tribunal Constitucional o vía el Congreso. Pero el punto es que la postura que tú no defiendes es que solo bastan 87 votos para definir lo que está bien, o sea, lo que es moral de lo que es inmoral permanente. Más allá de la discusión de lo que significa la palabra moral, ojo, que también podríamos decir que es un concepto dinámico que no tiene por qué guardar una fidelidad absoluta a inicios del siglo pasado. Entonces, antes de hablar de la palabra moral, ¿cómo hacemos para, o cómo haces para persuadir a quienes piensan que solo bastan 87 votos y que la valla es alta, por lo tanto, es un requisito importante y no responde a una locura política?
No, creo que es muy sencillo. Si una institución, su buen uso, su uso adecuado dependiera de los votos, entonces todo sería adecuado si tuviera el respaldo de los votos. La mayoría podría decidir que la minoría sea despojada de sus cargos y quedarse 80 congresistas en vez de 130 por mayoría de votos. Y está bien, pues, porque total son los votos. Entonces, decir que un presidente debe ser destituido con el disfraz de la vacancia y decir que eso es correcto, a pesar de que la vacancia no sirve para sancionar, a pesar de que la vacancia sirve para declarar que alguien no puede continuar por hechos objetivos, pero no importa, son los votos, es más o menos lo mismo. Lo que digan los votos convierte lo absurdo en cuerdo, convierte el desvarío en sensatez. Pero es demasiado sencillo no darse cuenta que se está en un error cuando se afirma eso.
Claro, o sea, claro, tú planteas un ejemplo, es como por los votos, declaro que el círculo es triangular, ¿no? Eso no se puede hacer.
Más o menos. La vacancia no es una institución como la vacancia que no castiga, no puede convertirse en un instrumento de castigo porque la mayoría lo dice. Es así de sencillo. Más aún, claro, habiendo una herramienta de castigo en la Constitución, que es el juicio político. Asciende por claro, cualquier pero infracción a la Constitución. El 117 prohíbe la acusación penal por delitos distintos a los cuatro que se mencionan. Ayer escuché a un colega amigo mío, muy querido, apreciado, por eso que es Walter Abraham, que decía lo contrario. Yo tengo un argumento que creo que puede servir para persuadir de que solamente se refiere a procesos penales. Esta norma, con un número distinto, que dice que al presidente solo se le puede acusar por cuatro delitos, existe desde 1839. Uh-huh. Y desde 1839, lo que había en el Perú era el antejuicio. O sea, la Cámara de Diputados acusaba ante el pleno, ante los senadores, y los senadores lo que hacían era no castigar con destitución, inhabilitación o suspensión, sino habilitar el proceso penal. O sea, están ligados el 117 con su número anterior a el antejuicio, o sea, al procedimiento parlamentario para habilitar el proceso penal ante la gente, persuadir o tratar de persuadir de que lo estoy votando por inmoral. Es más sencillo eso que hacer un proceso y decir, esta norma constitucional se está infringiendo, voy a explicar por qué, usted tiene para defenderse, y todo un proceso como es el juicio político, que dura más o menos lo mismo, pero el esfuerzo argumentativo es más complicado. Hacer que el pueblo, nosotros, asimilemos que incapacidad moral es incapacidad mental es difícil. Entonces, creo que la mayoría del Congreso en este momento está diciendo, vamos a apostar a que se van a comer el cuento de que es inmoralidad. Entonces, ya lo vimos saliendo con el sombrero y después con el yogui, es un inmoral. Van a aplaudir.
Claro. Y lo mismo le podría haber pasado a Keiko Fujimori, como el ejemplo que le planteé a Urbiola, que es que empieza el juicio oral, un testimonio, lo escuchamos todos y el Congreso dice, inmoral, pues, inmoral, se acabó.
Exactamente.
No me que parece. Con ese, claro.
Con ese criterio fue que se vacó, digamos, a Vizcarra, se le destituyó, porque se dijo, él está acusado, él está investigado. O ni siquiera está investigado, se dijo que se le iba a investigar, entonces es un inmoral. Claro. Con ese criterio, Keiko no habría sido podido ser candidata porque su investigación estaba más avanzada. Y si hubiera sido presidenta, elegida el primer día, tendría que haber sido destituida por incapaz moral.
Claro.
Pero es que todo eso es requiere cierto análisis y es más fácil de gritar la inmoralidad. No es inmoral, miren, lo hemos visto.
Claro, el dedo acusador. Sí.
Claro, la bolsa vacía que sale llena. En cambio, claro. Identificar una infracción a la Constitución, explicar por qué la conducta encuadra en la infracción puede ser más complicado.
Machado, tendría que incluir los hechos del domingo, ¿no? Y no los
incluyó. Ah, ya. Lógico. Inclusive aceptando provisionalmente que la vacancia es el camino. Vamos a poner de lado esa objeción. Es el camino, pero solamente para los cargos que se pusieron en la moción. No entra lo de Breña. Tendría que plantear una nueva moción donde incluyan lo de Breña, expliquen por qué eso lo convierten en demente, porque es incapacidad moral, y hacer una nueva citación, admitirlo en junta de portavoces y una sesión de admisión distinta a la del 7, porque a la del 7 se va a discutir la moción anterior previa a los hechos de Breña.
Bueno, lo han escuchado ustedes, tienen unos constitucionalistas, tienen otros constitucionalistas, por eso la frase, si no te gustan mis constitucionalistas, si no te gustan, tengo otros, por si acaso, ¿eh? Y vamos a ver cuál es el criterio que prima. Definitivamente los criterios que priman son los criterios políticos y no jurídicos, el cálculo político antes que el bien común. Otros dirán que no, que lo que prima es el bien común, pero bueno, vamos a ver cómo llegar a un acuerdo en ese aspecto. Vamos a ver también qué pasa el sábado, mejor dicho, el martes 7 de diciembre respecto a la moción de vacancia, que como dice Omar Cairo, tendría que incluir, no podría incluir los hechos que hemos conocido el domingo, sobre los cuales van a haber nuevos hechos que se van a conocer este fin de semana y que podrían complicar aún más la figura del presidente Pedro Castillo. Vamos a estar muy atentos a esta situación, por supuesto, que tiene en vilo a todo el país, y vamos a seguir entrevistando a constitucionalistas para que nos aclaren el panorama, pongan luz en esta oscuridad. Muchísimas gracias por sintonizar Grado 5 y nos reencontramos el día lunes a las 11:50 de la mañana y el domingo en Epicentro Live, por supuesto. Muchas gracias por sintonizarnos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.